Bienvenidos a todos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 29 de abril del año 2020. Bueno, pues voy a seguir compartiendo el último libro que he escrito, este ciclo de estudio sobre el asunto del arrebatamiento de la Iglesia y la marca de la bestia. Ayer, en la séptima parte, estuvimos viendo el pasaje este de estas palabras de Jesús que se encuentran en Mateo capítulo 7, versos 15. Y en el capítulo 24, verso 11, cuando dijo: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, dijo Jesús. Sea, él dijo que estos falsos profetas vendrían como ovejas. Esta palabra en el Nuevo Testamento, ¿qué significa? Simboliza a Cristo. Y también simboliza a los propios cristianos, ya que somos ovejas. Cristo dice que somos su rebaño, somos las ovejas. Sin embargo, esos líderes religiosos por dentro serían lobos rapaces, dijo Jesús. Lobos asesinos, emisarios de Satanás disfrazados de apóstoles de Cristo. Y esto encaja perfectamente con el poder papal, que como estuvimos viendo ayer, es el hombre de pecado, predicho por el apóstol Pablo ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el cual está disfrazado de cordero. Es decir, el Papa de Roma se hace pasar por cristiano para poder engañar a muchos, pero por dentro es un lobo asesino. Y el último de estos papas, de estos líderes de la Iglesia Católica Romana, pues resulta que va a ser el mayor falso profeta de todos los que han existido. Este hombre de pecado, este líder religioso, será quien al final va a poner el trono papal dentro de un nuevo templo judío, ahí en Jerusalén, y quien al final va a quedar paralizado por el resplandor de la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Y juntamente con la bestia, es decir, con el falso Mesías, serán capturados y arrojados vivos al lago de fuego. Así será el final del imperio de la bestia, como leemos en Apocalipsis 19, verso 20. Bien, ahora voy a hablar de la mentira de los 7 años de tribulación, doctrina espantosa de demonios enseñada por millones y millones de falsos cristianos evangelocos. Mira, resulta que una de las mayores mentiras diabólicas propagadas por los falsos pastores y falsos evangelistas que enseñan esa doctrina satánica del pretribulacionismo es la doctrina de una futura tribulación de 7 años. Estos engañadores y falsos maestros enseñan lo siguiente. Dicen, después del arrebatamiento de la Iglesia al cielo, vendrán 7 años de angustia al mundo, divididos en dos etapas. Tribulación, es decir, los primeros 3 años y medio, y la gran tribulación, los otros 3 años y medio, cumpliéndose así los 7 años. Y dicen, y luego de esos 7 años regresará Jesús a la tierra, al Monte de los Olivos. Bien, como podéis ver, estos falsos cristianos dicen que el rapto de la iglesia sucederá antes de una tribulación de 7 años. A los primeros 3 años y medio ellos lo llaman la tribulación. Y a la segunda mitad de esos 7 años ellos lo llaman la gran tribulación. Y luego, luego de esos 7 años, dicen ellos, que ocurrirá la segunda venida gloriosa de Cristo a la tierra con su iglesia, la cual, según ellos, fue arrebatada al cielo 7 años antes. Sin embargo, como ya he demostrado en este ciclo de estudio, la Biblia jamás enseña esa doctrina diabólica de que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá 7 años antes de la segunda venida de Cristo a la tierra, sino que el rapto, es decir, el arrebatamiento, ocurrirá el mismo día de la venida gloriosa de Cristo. Esto lo vimos, lo estuvimos viendo cuando analizamos los pasajes de Mateo 24, 29 al 31, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17 y 2 Tesalonicenses 2, 1. Ahí se dice bien claro, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, el rapto. Por lo tanto, el rapto va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria. Y no 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. No existe en la Biblia, fijaos, un lapso de 7 años entre el arrebatamiento de la Iglesia y la segunda venida de Cristo a la tierra. Por eso es que estos enviados de Satanás, estos evangelocos, disfrazados de corderos, es decir, de cristianos, no os van a poder dar jamás ni un solo versículo de la Biblia para demostraros esa doctrina de demonios de que la Iglesia será raptada al cielo 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Esa doctrina predicada por estos embusteros, hipócritas, santurrones, es uno de los más grandes y terribles engaños y mentiras del diablo. Estos falsos cristianos, falsos maestros, pretenden basar esta doctrina de demonios de una futura tribulación de 7 años, fijaos bien, en un solo pasaje de la Biblia, en un solo versículo, al cual han retorcido y malinterpretado de la forma más satánica y perversa. Y ese versículo es Daniel, capítulo 9, verso 27. No existe en la Biblia ni un solo versículo donde se hable de una futura tribulación de 7 años. Ni uno. Se trata de una mentira descomunal. Mirad, en el propio libro del Apocalipsis, que es el principal libro profético de la Biblia, no se habla jamás de ninguna futura tribulación de 7 años, sino únicamente de un periodo de 3 años y medio, durante el cual la bestia, ese futuro emperador, va a gobernar sobre 10 reinos y va a hacer la guerra a los santos de la Iglesia y los vencerá, como leemos en Apocalipsis 13, versos 5 al 7. Y durante ese mismo tiempo de 42 meses o 1260 días, los dos testigos de Dios van a profetizar y edificarán la Iglesia de Cristo, ya que el apóstol Pablo dijo que quien profetiza edifica la Iglesia. 1 Corintios 14, verso 3. Estos dos testigos están ahí mencionados en Apocalipsis capítulo 11, versos 1 al 3. Y esto es sumamente importante porque fijaos que Apocalipsis 11, 3 dice que estos dos futuros testigos de Dios, estos profetas de Dios, van a profetizar durante esos 1260 días, es decir, los 3 años y medio. Y el apóstol Pablo dijo que quien profetiza, como dije antes, edifica a la Iglesia. Voy a leerlo en 1 Corintios 14, versos 3 y 4. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, es decir, en otro idioma, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, fíjate lo que dijo Pablo, edifica a la Iglesia. Ahí lo tenéis bien claro. El cristiano verdadero que tiene el don de profecía, el verdadero don de profecía, pues sencillamente es un profeta de Dios. Él profetiza. Es decir, está edificando la fe en la verdadera doctrina a otros cristianos. Estos profetas de Dios exhortan a otros para que se arrepientan y estos profetas de Dios que están dentro de la Iglesia de Cristo consuelan a los santos de la Iglesia, a estos santos de la Iglesia que pasan por tribulación. ¿Y los consuelan cómo? Pues los consuelan con las benditas promesas divinas de la gloria futura en el reino de Dios. Ese es un verdadero profeta de Dios. Y esto demuestra de forma irrefutable una vez más que la Iglesia de Cristo va a estar aquí en la tierra durante esos 3 años y medio de gran tribulación, durante los cuales este emperador, este falso Mesías, que es llamado la bestia, hará la guerra a los santos de la Iglesia y los vencerá. Es decir, unos serán muertos a espada, les cortarán la cabeza, y otros serán llevados prisioneros, serán llevados en cautividad, ya sea a cárceles o a campos de concentración. Esto lo podéis leer en Apocalipsis capítulo 13, versos 5, el 7 y el 10. Pues bien, mira, como los dos futuros testigos de Dios, estos dos profetas, van a profetizar durante esos 3 años y medio que va a durar el reinado de la bestia, pues significa que esos dos testigos van a edificar la Iglesia de Cristo durante esos 3 años y medio del gobierno de la bestia, lo cual destroza la mentira diabólica del pretribulacionismo, ya que significa que la Iglesia de Cristo estará aquí en la tierra durante esos 42 meses, esos 3 años y medio de gran tribulación. Y la Iglesia, que estará aquí en la tierra, será edificada por esos dos futuros profetas de Dios. Ya que, como dije, el que profetiza edifica la iglesia. Habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Pues bien, algún engañador, alguno de estos iglesieros santurrones, podrá decir que esto que acabo de decir es falso. Ya que, dicen ellos, los profetas del Antiguo Testamento también profetizaban al pueblo de Israel. Pero esos profetas del Antiguo Testamento no edificaban la iglesia de Cristo. Pues bien, el argumento de estos mentirosos es totalmente falso. Y mirad por qué. La iglesia de Cristo todavía no existía en la época del Antiguo Testamento. Sin embargo, los dos futuros testigos de Dios, mencionados en el Apocalipsis, serán profetas, fijaos, profetas del Nuevo Testamento. Ellos profetizarán y, por tanto, edificarán, van a edificar la iglesia de Cristo, este pueblo de Dios que estará en la tierra y será perseguido por la bestia. Si lo podéis leer en 1 Pedro 2:9, donde el apóstol Pedro dijo bien clarito que la iglesia es el pueblo de Dios, real sacerdocio. Por lo tanto, esos dos futuros testigos mencionados en el Apocalipsis pues serán dos profetas cristianos que van a edificar la iglesia de Cristo que estará aquí en la tierra, pasando por esa gran tribulación, esa gran persecución que la bestia lanzará contra los santos. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 7, verso 9 y el verso 14, donde se habla de esta gran muchedumbre de redimidos por la sangre de Cristo, es decir, estaba hablando de la iglesia formada por redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y este pasaje dice bien clarito que ellos venían de la gran tribulación, es decir, habían pasado por esa gran tribulación, refiriéndose a la iglesia de Cristo que estará aquí en la tierra. Estos dos futuros profetas de Dios, los dos testigos, edificarán en la verdadera doctrina a la iglesia de Cristo. Ellos se exhortarán a otros y consolarán a los santos de la iglesia que estarán sufriendo tremendamente el martirio durante ese tiempo de gran tribulación o persecución, que va a durar, como ya dije, 42 meses, 3 años y medio. Pues bien, seguidamente vamos a leer y a comentar la profecía de Daniel, capítulo 9, verso 27. Es la profecía de las 70 semanas, para que vosotros veáis cómo mienten todos estos falsos cristianos, pretribulacionistas, evangelocos, que enseñan esa mentira satánica de una futura tribulación de 7 años. La enseñanza de estos engañadores, de estos falsos maestros, es que después del arrebatamiento, del rapto de la iglesia de Cristo al cielo, dicen ellos que se van a manifestar al mundo el anticristo, el cual, dicen, hará o firmará un pacto de 7 años con la nación de Israel. Y entonces dará comienzo la tribulación de 7 años, dicen ellos. Y a la mitad de esos 7 años, el anticristo romperá ese pacto con la nación de Israel. Mira, vamos a leer el pasaje de Daniel 9:27. Dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre lo desolado. Refiriéndose a Jerusalén. Esta es la verdadera traducción correcta de este pasaje de Daniel 9:27. Pues bien, analicemos esta gran profecía de Daniel. Y yo pregunto, ¿dice esta profecía de Daniel que un anticristo hará o firmará un pacto de 7 años con Israel? ¿Verdad que no lo dice por ninguna parte? Esta profecía de Daniel 9:27 no dice semejante cosa por ninguna parte. La profecía dice simplemente que el Mesías príncipe que habría de venir confirmaría, haría prevalecer, confirmaría el pacto con muchos por una semana de años, es decir, refiriéndose a 7 años. Fijaos que el texto no habla de hacer ningún pacto, ni tampoco se menciona a ninguna parte de firmar ningún pacto. Y tampoco habla de ningún anticristo, sino que el Mesías príncipe que habría de venir confirmaría el pacto con muchos durante una semana. Es decir, este Mesías, el Mesías príncipe, haría prevalecer ese pacto con la nación de Israel, que era el pueblo del profeta Daniel. Pues bien, los falsos evangelistas, evangelocos, estos pretribulacionistas, mienten cuando dicen que esta profecía de Daniel habla del anticristo. Porque resulta que esta profecía, como podéis ver, no menciona a ningún anticristo por ninguna parte. En dicha profecía de las 70 semanas de Daniel, repito, no se habla de ningún anticristo. Esta profecía tampoco dice por ninguna parte que un anticristo hará un pacto de 7 años. Esta profecía de un anticristo haciendo o firmando un pacto de 7 años es totalmente perversa, diabólica, falsa y totalmente desconocida en la Biblia. No existe ni un solo versículo en la Biblia donde se enseñe esa patraña de que un anticristo en el futuro firmará un pacto de 7 años con la nación de Israel. Mirad, en el principal libro profético de la Biblia, el libro del Apocalipsis, fijaos que no se dice jamás por ninguna parte que la bestia hará o firmará un pacto de 7 años con Israel. ¿Qué enseña entonces Daniel 9:27? Pues la respuesta la tenemos leyendo los dos versículos anteriores, es decir, el verso 25 y el 26, que dicen lo siguiente, mirad. Dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, recordad esta palabra, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin, es decir, el fin de la ciudad, será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Como podéis ver, esta impresionante profecía de Daniel predijo la fecha de la venida de Jesucristo, es decir, el Mesías príncipe, cientos de años antes de que ocurriera. Y además, este Mesías príncipe que es Jesús vino en la fecha establecida por esta profecía, ya que las 70 semanas se refiere a semanas de años. Es decir, cada semana en esta profecía representa 7 años. Por lo tanto, 70 semanas son 490 años. Pues bien, el versículo 25 dice que el Mesías que habría de venir, el Mesías príncipe, sería eso, sería el Mesías príncipe. Y efectivamente, el Mesías Jesús es el príncipe de paz, como así se le llama, por ejemplo, en Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Mira, si leéis ahora el versículo 26, Daniel 9, 26, veréis que se sigue hablando de este mismo Mesías príncipe que habría de venir, y que es Jesús. Observad atentamente que esta profecía de Daniel no habla de dos príncipes diferentes, sino solo de uno, que es Jesús. Él es el Mesías príncipe que habría de venir, que habría de venir en el futuro. Ya que estas palabras fueron escritas alrededor de unos 500 y pico años antes de la venida de Cristo. Por eso dice el Mesías príncipe que habría de venir, que ha de venir. Fijaos que el texto no habla de ningún anticristo por ninguna parte. No se habla de ningún anticristo. Sin embargo, los falsos maestros evangélicos han destrozado el verdadero significado de esta profecía de Daniel, de la profecía de las 70 semanas. Y ellos, fijaos, de forma satánica se han inventado un segundo príncipe, el del versículo 26, al cual ellos llaman el anticristo. Sin embargo, Daniel 9, 24 al 27, fijaos, que no habla de dos príncipes por ninguna parte, sino solo de uno, el Mesías príncipe que habría de venir y que es Jesús. Él es el protagonista de toda esta profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Decir que este príncipe que habría de venir, mencionado en Daniel 9:26, será un futuro anticristo, es una total falsedad y es una mentira del diablo. Es una aberración exegética y una perversión satánica del texto bíblico, ya que el pasaje en ninguna parte dice que este príncipe que habría de venir sería un anticristo. Esa doctrina falsa, fijaos, es un puro invento, una fábula mentirosa. La profecía de las 70 semanas no menciona a ningún anticristo por ninguna parte, ni tampoco menciona una tribulación de 7 años. Mira, voy a leeros lo que dice un gran erudito evangélico llamado Ralph Waudro, un buen investigador de las profecías de la Biblia, en uno de sus libros titulado Las grandes profecías de la Biblia, un libro ya bastante antiguo, y he extraído una parte de ese libro que dice lo siguiente sobre esta profecía de las 70 semanas. Dice lo siguiente este pastor evangélico llamado Ralph Waudro. Dice, resumiendo, la creencia futurista, es decir, la pretribulacionista, cree que 1. Daniel 9:27 se refiere al anticristo. 2. El anticristo hará un pacto permitiendo a los judíos hacer sacrificios. 3. El anticristo quebrantará su pacto. 4. La profecía de las 70 semanas es futura. Esto es lo que enseñan los falsos maestros pretribulacionistas evangélicos. Pues bien, la verdad es la siguiente. Sigue diciendo Ralph Waudro. 1. El anticristo no aparece en ninguna parte del pasaje, ahí en Daniel capítulo 9. 2. No dice nada que indique que se hará un pacto para restaurar los sacrificios, ahí en el templo de Jerusalén. 3. No dice nada acerca de un pacto quebrantado, es decir, roto. 4. La profecía de las 70 semanas no es futura, sino que ya se cumplió. El pacto había de prevalecer con el pueblo de Daniel, es decir, el pueblo de Israel, por una semana, es decir, 7 años. Lo cual se hizo por medio de Cristo. A la primera mitad de la semana, Cristo hizo cesar el sacrificio en el programa divino mediante el sacrificio perfecto de sí mismo por los pecados de su pueblo. Los que creen que las 70 semanas es futura, no obstante, refiriéndose a la última semana, los que creen que la última semana de 7 años es futura, no obstante argumentan que el pacto de Daniel 9:27 no puede referirse al pacto de Cristo, porque su pacto es un pacto eterno. Mientras que este pacto, cuando dice Daniel capítulo 9 que el Mesías que habría de venir, el Mesías príncipe, confirmaría el pacto con muchos, pues bien, este pacto tiene solamente 7 años de duración, dicen los evangélicos, pero resulta que Daniel 9:27 no dice que el pacto durará 7 años. Lo que sí dice es que se confirmaría o que prevalecería el pacto con muchos del pueblo de Daniel por una semana, es decir, por los 7 últimos años. Esto no es un asunto de cuánto tiempo durará el pacto, sino de cuánto tiempo estaría confirmado el pacto con Israel. Es verdad que el pacto de Cristo es eterno, y por 7 años fue confirmado a muchos del pueblo de Daniel, es decir, del pueblo de Israel. Por 3 años y medio, Cristo personalmente, ya que el ministerio de Cristo se sabe perfectamente que duró 3 años y medio, es decir, la mitad de esa semana. Y por 3 años y medio, a través de sus apóstoles. Después de la muerte de Jesús, en el madero vinieron otros 3 años y medio de predicación de los apóstoles a la nación de Israel. Hasta aquí el comentario de Ralph Waudro. Como podéis ver, la profecía de las 70 semanas de Daniel 9 no dice por ninguna parte que esa última semana de 7 años era un periodo de tribulación. Esto es tremendamente importante. No se habla de ninguna tribulación de 7 años en Daniel capítulo 9. La Biblia jamás dice que esa semana de 7 años sea un futuro periodo de tribulación. jamás enseña la Biblia esa doctrina satánica de una futura tribulación de 7 años. Que quede claro. Simplemente la semana 70, en la última semana de esta profecía de las 70 semanas, sigue en orden cronológico y natural a la semana 69. Es decir, fijaos, no existe ninguna separación o paréntesis entre la semana 69 y la semana 70, sino que es una profecía perfectamente unida, la cual ya se cumplió en su totalidad en el siglo I, con la venida del Señor Jesús, el Mesías príncipe que habría de venir, y su muerte a la mitad de esa semana profética de 7 años, ya que, repito, su ministerio duró 3 años y medio. A la mitad de esa semana, Jesús fue muerto e hizo cesar el sacrificio y la ofrenda de animales, ya que la muerte de Jesús, pues fue el sacrificio perfecto que hizo cesar los sacrificios y ofrendas de animales que se hacían en el templo de Jerusalén dentro de los planes de Dios. Para Dios el Padre, esos sacrificios de animales que se realizaban en el templo de Jerusalén cesaron, tal como dice la profecía de Daniel, capítulo 9, que el Mesías príncipe que habría de venir haría cesar el sacrificio y la ofrenda, algo que ya realizó Jesús cuando murió en el madero. Observad que dicha profecía de Daniel no dice por ninguna parte que un anticristo romperá un pacto de 7 años. El texto no habla jamás de ningún pacto roto o quebrantado, sino de que el Mesías príncipe que habría de venir, y que es Jesús, haría cesar con su propio sacrificio el sacrificio y la ofrenda de animales en el templo de Jerusalén. Ningún anticristo romperá ningún pacto de 7 años en el futuro. Esta doctrina de un futuro anticristo, firmando con el pueblo de Israel un pacto de 7 años, para romperlo a la mitad de esos 7 años, es una gran patraña y una espantosa mentira diabólica descomunal, que ha engañado y sigue engañando a millones de falsos cristianos ignorantes de la verdadera profecía bíblica. En la versión escrita de este ciclo de estudio que estoy dando, la podéis descargar, la podéis leer en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web, ahí encontraréis el enlace donde podréis leer este impresionante y magnífico estudio de Ralph Waudrow sobre esta profecía de las 70 semanas de Daniel. Ahí tenéis el enlace. Mañana, en la siguiente escuela, en la número 8, en la número 9, voy a hablaros del verdadero y real origen de esta doctrina de demonios, que es el pretribulacionismo, y que muchos erróneamente creen, porque eso es lo que les han enseñado otros ignorantes, de que el pretribulacionismo nació en el año 1830, otros dicen que fue enseñado por un jesuita llamado Lacunza. Todo eso es mentira. Y esto lo vamos a ver mañana en la siguiente escuela, como el origen satánico de esta doctrina del rapto de la iglesia al cielo, 7 años antes de la segunda venida de Cristo, es decir, el pretribulacionismo, comenzó en un seminario evangeloco de los Estados Unidos, llamado el Seminario Teológico de Dallas, en Texas, Estados Unidos. Cuando se funda ese seminario, en el año 1924, se comienza a enseñar esta doctrina de demonios del rapto pretribulacional, y es desde ahí, desde ese seminario evangeloco, desde donde se extendió a todo el mundo, a partir del año, repito, 1914, pero esto lo vamos a ver mañana. En fin, ya entramos en la segunda parte de la escuela bíblica, y a los que queréis enviar vuestros mensajes en audio, lo podéis hacer a partir de ahora.
Amén, hermanocito, buenas tardes. Acá en Perú, consulta, porque, o sea, porque si bien es cierto, va a tener repercusión en Latinoamérica, sin embargo, allá va a ser el gobierno de la bestia, ¿no? Es decir, acá en Perú, o en toda Latinoamérica, no pasaremos por hambre, de repente por persecución, tal vez. Eso quisiera sacarme de dudas. U otro, me equivoco.
¿Qué hay, hermano Pablo? A ver, esto ya lo hemos hablado en los días pasados, he escrito varios libros sobre este asunto. El Apocalipsis enseña bien claro que la bestia va a gobernar en un imperio de 10 reinos. Lo dice bien claro. Apocalipsis capítulo 17. que 10 reyes le van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. Es decir, él va a gobernar en un imperio. Y ese imperio estaba formado por 10 naciones, 10 reinos. Y 10 reinos no es el mundo entero. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, Apocalipsis capítulo 12, verso 10, dice que al mismo tiempo que Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, también vendrá con poder, aquí a la tierra evidentemente, el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Vendrá la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Lo dice bien clarito. Justo en el mismo momento que Satanás y sus ángeles sean derrotados por el arcángel Miguel y sean arrojados aquí a la tierra. ¿Y eso cómo se entiende? Pues muy simple. Satanás va a gobernar en un imperio formado por 10 reinos, junto con la bestia y el falso profeta. Y en otro lugar de la tierra vendrá el reino de Dios y de Cristo con poder. Así de simple, no hay otra explicación. Y claro, la pregunta es, ¿en qué lugar de la tierra va a venir el reino de Dios y de Cristo? Y ya aquí solamente podemos especular. Yo, mi opinión personal es que ese reino de Dios y de Cristo con poder vendrá al continente americano. No lo dice el libro del Apocalipsis, evidentemente, porque no se conocía América en esa época, pero yo estoy seguro que va a ser en el continente americano. ¿Y por qué? Porque en el continente americano es donde existen la mayor cantidad de cristianos en el planeta Tierra, en el mundo. Y creo que es ahí donde va a comenzar el reino de Dios y de Cristo. Y 3 años y medio después, la bestia y el falso profeta serán destruidos, serán arrojados al lago de fuego, y Jesús con sus ángeles se van a desplazar en esas nubes voladoras hacia Israel. Y va a descender Jesús sobre el Monte de los Olivos para comenzar a gobernar el mundo entero desde la ciudad de Jerusalén. En fin, todo esto lo explico en uno de los libros, los últimos libros que escribí. Lo tenéis también en Amazon, en formato de papel, para el que lo quiera comprar, pero lo podéis descargar también gratuitamente en formato de libro electrónico PDF, desde mi sitio web. Y también lo tenéis en audio también.
Hermano Tito, buenas. Y a partir de eso, de que los cristianos que mayor cantidad tienen son los americanos, entonces se puede demostrar, digamos, esa parte también, porque, claro, a la luz de la Biblia, los ángeles, perdón, Jesús va a trasladarse a la tierra, ¿no? A la nueva, a la tierra de Israel, de Jerusalén, como me dijo, de Israel, perdón.
Sí, Jesús sencillamente, yo estoy convencido que va a descender al continente americano, va a estar ahí durante esos 3 años y medio, va a estar ahí en la tierra, y después, al final, pues con sus ángeles de esa lejana tierra, se va a desplazar volando en esas naves voladoras, en esas nubes voladoras, hacia la tierra de Israel. Va a descender sobre el Monte de los Olivos, como se predice en Zacarías capítulo 14, y va a comenzar a gobernar el mundo entero desde la ciudad de Jerusalén. Así de simple. Por eso es que hay una tremenda profecía en Isaías, creo que Isaías capítulo 13 dice, vienen de una lejana tierra, de lo postrero del horizonte, de los confines del horizonte, y Hebe y los instrumentos de su ira, refiriéndose a sus ángeles. Es decir, van a venir de una lejana tierra. ¿Y esa lejana tierra cuál es? Bueno, pues perfectamente puede ser la tierra de América, el continente americano. Se van a desplazar volando hacia la tierra de Israel y Jesús descenderá ahí en el Monte de los Olivos. Por consiguiente, vamos a ver, la bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. Pero a los santos que vivan en el imperio de la bestia. Los va a perseguir, los va a matar, los va a encarcelar. Los santos de la Iglesia de Cristo que no vivan en el imperio de la bestia, ¿podrán ser perseguidos por la bestia, sí o no? Pues evidentemente no, ya que no tendrá poder la bestia, no tendrá autoridad en esos otros territorios, en esas otras naciones, no va a tener ningún poder, ninguna autoridad, ya que la bestia solamente va a gobernar en un imperio de 10 reinos, repito, 10 reinos. Y 10 reinos o reyes no son todos los reyes de la tierra, ¿vale? Entonces, los cristianos verdaderos que vivan fuera del imperio de la bestia, pues evidentemente no van a sufrir esa tremenda gran persecución que la bestia va a lanzar contra los santos, como es de sentido común.
Gracias, hermano de Tito.
Hola hermanos, soy el hermano Enrique. Eso de Apocalipsis 12, la verdad es que yo pensaba, antes de conocer a Tito, que realmente Jesús vendría cuando sea el día final. Pero es verdad que dice, ahora ha venido el reino, justo cuando Satanás se ha echado a la tierra con sus ángeles, ahora ha venido el reino. Pero ¿cómo va ahora a venir el reino si Jesús todavía no ha venido y Jesús es el rey? Entonces es verdad que Jesús vendrá y reinará en otra parte de la tierra. Y el reino de la bestia será solo un orden mundial regional, solo de 10 reinos. ¿En qué parte de la tierra vendrá? No lo sé. También aparte de a Estados Unidos y Latinoamérica está Australia, por ejemplo, o Japón, o parte de continente de Rusia que está más hacia el este, o África, todo lo que es el sur de África. Pero bueno, está claro que la bestia no va a gobernar sobre todo lo demás. Pero eso también me hace plantearme una cuestión. Si baja Satanás y sus ángeles, pero también viene el reinado de Cristo a la tierra, al menos a una parte, también descenderán los ángeles de Dios, no solo los ángeles de Satanás, sino es que va a ser una invasión extraterrestre increíble. Van a venir los extraterrestres de Satanás, él y ellos expulsados, y solo se van a instalar en una zona, en una región de 10 reinos, pero también van a bajar con las naves y todos los del Señor.
Porque fijaos bien, esto es importante. Apocalipsis capítulo 13, verso 7 dice que le fue dada a la bestia el poder hacer la guerra a los santos y vencerlos. Es decir, unos santos estarán destinados a morir por la espada, les cortarán la cabeza, y otros santos de la iglesia serán encarcelados, irán en cautiverio, como dice el versículo 10. Pero ahí lo dice bien claro, la bestia hará la guerra a los santos. No dice, atención, no dice que la bestia hará la guerra a todos los santos. No dice a todos los santos, ¿no? Eso de todos no lo dice. Dice, va a hacer la guerra a los santos. ¿A cuántos? ¿A cuántos santos va a hacer la guerra la bestia? Pues evidentemente a los santos de la Iglesia de Cristo que vivan en el imperio de la bestia formado por 10 reinos, así de sencillo. Así que no es cierto eso que dicen algunos de que la bestia va a hacer la guerra a todos los santos. No, no va a hacer la guerra a todos los santos. Va a hacer la guerra a los santos, pero a los santos que vivan en su imperio, en esos territorios que va a gobernar la bestia y que va a ser un imperio formado por 10 reinos.
Eso también, hermano Tito, me recuerda a que cuando Israel, los judíos que se rebelen y no se traguen el cuento de Satanás y se vayan al desierto y el Señor y Satanás, perdón, vaya a destruirles y no pueda destruirles y escapen, eso me hace pensar de que Satanás no va a tener poder fuera de su imperio, es decir, traspasadas las fronteras de su imperio. Él no va a tener ningún poder porque será un territorio ya protegido por Dios mismo. Y por eso Dios protege a esas personas que se escaparon de la bestia y que son judíos, que están representadas por la mujer. Entonces, eso también da preguntas de, bueno, ¿y Satanás podrá conquistar otros territorios? No, porque el Señor estará ahí para impedirlo y no podrán hacer absolutamente nada.
Efectivamente, hermano Enrique, es así. O sea, por lo que leemos en Apocalipsis capítulo 12, será una invasión extraterrestre doble. Es decir, una invasión de los extraterrestres malos, liderados por Satanás, los ángeles de Satanás, y una invasión de los extraterrestres buenos, que son los ángeles de Dios. Por lo tanto, lo que se describe en Apocalipsis 12 es una invasión doble de la Tierra. Van a descender un montón de seres celestiales, de extraterrestres. En el imperio de la bestia va a descender Satanás, haciéndose pasar por Dios, por el Salvador del mundo, y sus extraterrestres igual dirán que han venido a salvar la Tierra. Y en otra parte del mundo habrá otra invasión, que es la invasión de Cristo con sus ángeles. Por eso es que dice Apocalipsis 12:10, fijaos bien, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino y la autoridad de Dios y de su Cristo. Es decir, va a venir la salvación y ese reino además dice que va a venir con poder. Ahora ha venido la salvación y el reino y el poder. ¿Sabes? Será una venida del reino de Dios y de Cristo con poder. Porque dice, ha venido el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Vamos a ver, si la autoridad de Cristo va a venir a la tierra, el reino de Dios y de Cristo, y la autoridad de Cristo va a venir a la tierra cuando sea arrojado Satanás y sus ángeles a la tierra, pues tiene que venir Cristo también a la tierra, porque ¿cómo va a venir el reinado de Cristo? La autoridad de Cristo va a venir a la tierra sin la presencia del Rey, sin la presencia de Cristo. Es imposible. Para que venga la autoridad de Cristo a la tierra, tiene que venir el propio Cristo. O sea, yo estoy absolutamente convencido que Cristo mismo va a descender a la tierra con sus ángeles y va a estar en la tierra, en esa tierra que no va a poder gobernar ni controlar la bestia. Y ahí va a comenzar el reino de Dios y de Cristo. Y 3 años y medio después, ese reino de Dios y de Cristo será mundial. Va a ser un gobierno mundial donde Cristo va a gobernar el mundo entero desde la ciudad de Jerusalén.
Hermano Tito, ¿qué opina de la marca de la bestia? ¿Qué va a ser? ¿Un 666 literal? Porque yo no creo que sea un 666 literal, porque es muy cantoso, ¿no? Porque todo ese número lo que da a entender es algo malo, entonces la gente no se lo va a poner. Yo le oí una vez a usted, a ti hermano, te oí una vez decir que seguramente será un escudo donde está introducido el 666, o sea, el escudo de la bestia. Un escudo de, por ejemplo, pudiera ser un escudo de arma o un escudo real donde dentro esté el 666, ¿no? Porque, repito, ponerse el número 666 visiblemente y tan solo los números, eso no. Eso no le va a traer mala señal a la gente para ponérselo, ¿verdad? ¿Qué opina?
Exactamente, hermano Enrique, eso también lo creo yo. Dice que esa mujer que representa a Israel escapará a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde se van a ser sustentados, alimentados durante 1260 días, es decir, los 42 meses que va a durar el gobierno de la bestia. Y en ese lugar en el desierto preparado por Dios, Satanás, el dragón, y la bestia no van a poder hacer nada, no van a poder hacer daño, no van a poder destruir a ese grupo de israelitas que escaparán a ese lugar. Lo cual significa, como muy bien has dicho, que esos territorios, que ese territorio donde va a escapar esa nación de Israel, ese pueblo de Israel, pues no va a estar controlado por la bestia, va a estar fuera del imperio de la bestia. Y por eso lo dice bien claro el pasaje, Apocalipsis capítulo 12. Serán llevados a un lugar en el desierto preparado por Dios, para que allí sean sustentados por 1260 días. Es decir, ahí la bestia en esos territorios no tendrá ningún poder, ninguna autoridad.
A veces antes, hermano Tito, me decías que Juan había visto el número 666 literalmente y que no podía hacer el chi. Supongamos que no es así ni es el chi, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Voy a suponer yo eso. Y es el chi, ¿no? La marca de la bestia. Y tal cual ha subido aquí el hermano Enrique, la foto que ha subido en las barras de código está introducido el 666. Y pudiera ser esto, ¿no? Digo yo que pudiera ser así. También. No sé.
Hola hermano Fran, ¿cómo estás? Pues mira, tú que dices que lo del 666 la gente no se lo pondrá porque es muy obvio, pues si te fijas en todos los códigos de barra, tanto en las prendas que tengas o en cualquier tienda que tú vayas, tú fíjate la etiqueta y vas a ver que siempre es diferente en mucha numeración o muchas barritas, pero hay tres barritas que son iguales. Vale, cada barrita tiene un número y la barrita del principio, la del medio y la del final son siempre las mismas y esas dos barritas juntas significan el 6. Es decir, nosotros ya estamos comprando con el 666. Cada vez que compramos cualquier producto que tenga código de barras, tú estás comprando en el nombre del 666. Vale, eso ya lo introdujeron hace mucho tiempo. Y la gente lo sabe y no se escandaliza. Entonces, yo creo que la marca de la bestia será, puede ser que tenga también, o sea, no, dijo, tendrá el 666, pero puede tenerlo de esta manera, como un código de barras. Será una marca que tenga introducida por debajo, ocultamente, esa numeración. También están hablando de que van a sacar una criptomoneda, como por ejemplo el Bitcoin, que va a tener el 666 incorporado. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo los acontecimientos y a ver qué pasa.
Bueno, respecto a la pregunta que haces, hermano Fran, sobre la marca de la bestia, la propia Biblia, o sea, el Apocalipsis lo dice lo que va a ser. Va a ser un sello, una especie de tatuaje, precisamente lo que tiene planeado Bill Gates para el planeta. Una especie de sello, un tatuaje. También va a consistir en el nombre de la bestia, en el nombre del emperador. Y también el número de su nombre, que es 666. Es decir, será una marca que podrá ser de tres formas. Atención, esto lo dice bien claro. Sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre, es decir, el 666. Fijaos que está hablando de tres cosas. Una marca, es decir, un sello, que estará impreso ahí, una especie de tatuaje impreso en la frente y en la mano derecha, podrá ser también el nombre de este falso Mesías, de este emperador, el nombre tatuado, o el número de su nombre, el 666. Es decir, que será un sello que podrá tener tres formas. Eso es lo que da a entender ese versículo del Apocalipsis, que esa marca de la bestia va a tener tres formas, será de tres clases. Un sello o el nombre de la bestia o el número de su nombre, el 666. Ahí lo dice bien clarito. Bueno, eso que has dicho, hermano Fran, a ver, vamos a ver. ¿Habéis oído hablar vosotros del falso Cristo, este hijo de Satanás que murió en el año 2012? El falso Cristo José Luis de Jesús Miranda, el de Creciendo en Gracia. Que se puso la marca, se tatuaron el número 666 en su brazo. Dios le quitó la vida por blasfemo en el año 2012, porque él decía que era Jesucristo, Jesucristo hombre. Bueno, pues ellos enseñaban que el número 666 es sagrado, es número de Dios, es un número sagrado. Y miles de personas se lo creyeron y se pusieron ese número tatuado. Porque creían que era un nombre, que es un número sagrado. Exactamente lo mismo va a hacer la bestia, ese falso Mesías, en el futuro. Él va a decir que el número 666 no es ningún número satánico ni malo, sino que es un sello, es un número de Dios. Y se van a poner, se van a tatuar el número 666 porque van a decir y van a creer que eso es un número sagrado. Exactamente igual que hizo el perro Miranda, este falso Cristo Miranda, José Luis de Jesús Miranda, durante los últimos años de su vida.
Fijaos lo que os he puesto de un artículo que es verídico de Bill Gates que ha hecho una criptomoneda que se puede tener dentro de la piel y generar dinero automáticamente. Igual que las criptomonedas funcionan con un sistema de minería donde los mineros continuamente están. Tú puedes minar en tu casa criptomonedas, aunque no es muy recomendable, pero tú lo puedes hacer y crear dinero artificial, pero que es dinero real también, ¿vale? Pues Bill Gates ha creado una criptomoneda, la acaba de patentar, donde tiene el número 060606 y la hizo el 26 de marzo de 2020.
La marca de la bestia, hermanos, posiblemente tenga algún componente electrónico, para poder comprar y vender. Pues lógicamente, lo más lógico es que tenga que tener un componente electrónico, una especie de microchip, sí, pero será en forma de tatuaje. ¿Por qué sabemos que será en forma de tatuaje? Porque el apóstol Juan lo vio en la frente y en la mano derecha. Si fuera un microchip implantado debajo de la piel, como ocurre con los biochips que se implantan debajo de la piel, son como un grano del tamaño de un grano de arroz, pues Juan el apóstol no lo habría podido ver impreso ahí en la frente y en la mano derecha, porque es invisible, está oculto debajo de la piel. Y si Juan lo vio, es porque sencillamente esa marca de la bestia será un tatuaje, que lo más probable es que tenga algún componente microelectrónico, pero va a tener además también el nombre del falso Mesías y el número de su nombre, que es el 666. Por ejemplo, fijaos, aquí el hermano Enrique ha pegado un código de barras que ya lleva bastantes años utilizándose en el comercio a nivel mundial. Y fijaos que el número 666 está codificado en ese sello, en la barrita del medio y las de los dos lados. Cada una de esas tres barritas tiene un valor numérico de 6. 6666. 666. Es un, como podéis ver, es un sello, es un. Una especie de tatuaje, el código de barras. Bueno, pues algo así parecido va a ocurrir con la marca de la bestia. Va a ser un tatuaje que va a tener el número 666 y además va a tener el nombre del emperador, el nombre de ese falso Mesías, de ese emperador.
Sí, me acuerdo, hermano Tito, que salían vídeos y todo con el 666, todos muy orgullosos, y no vea cómo defendían a Miranda, que primero era Jesús, que después era el Dios Padre. Me acuerdo perfectamente. Pues sí, pues puede ser entonces que uno se ponga el número de la bestia que da el 666, no, perdón. El nombre literal de la bestia que da el 666, me supongo que será nombre y apellidos, por ejemplo, o título. Y por otra parte, otros marcarán con el directamente con el 666. Entonces, ¿qué pasa con el 666? ¿Por qué les gusta tanto ese número 666? Porque para mí, de hace muchísimos años, el 6 es el número de la suerte. ¿Entiendes? Creo yo esto, que es por esto, porque ellos creen que el 6 es el número de la suerte. Entonces, al poner dos 6 más, es un número para ellos como un número de oro, o un número máximo, o un número de ganar. Y esta gente pues seguían por esas cosas. Yo creo que es por eso lo del 6. El 6 es el número de la suerte y lo ponen en 3 y después son 3, 3 los que van a gobernar, digamos, Satanás y las dos bestias. ¿Entiendes? Por ahí creo que va eso.
Mirad, en el Antiguo Testamento hay un versículo donde aparece también esa cifra de 666. A ver si sabe alguno dónde se encuentra el número ese, 666, en el Antiguo Testamento. Fijaos qué interesante este pasaje, lo voy a leer. Se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 9, versos 12 y 13. Dice: Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y le pidió, más de lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y se fue a su tierra, con sus siervos. El peso de oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro. Fijaos cómo el número 666, la cifra esta de 666 que aparece aquí, en este pasaje de Segunda de Crónicas, está relacionada ¿con qué? con dinero, con oro, en ese caso era oro, eran talentos de oro, es decir, con dinero, en monedas de oro, dinero. El 666 que aparece en Apocalipsis capítulo 13, ¿con qué está relacionado también? Con dinero, con comprar y vender. Por eso es interesantísimo lo que ha pegado ahí, lo que ha dicho el hermano Enrique, sobre la nueva criptomoneda creada por este hijo de Satanás, llamado Bill Gates, que es quien está detrás de toda esta falsa pandemia mundial. Y quien quiere vacunar con veneno a millones y millones de personas en el mundo. Ha creado una moneda virtual, una criptomoneda que tiene el número 666. Es decir, que el número 666 está relacionado con comprar y con vender, como dice Apocalipsis capítulo 13, y también el 666 está relacionado ¿con qué? Con el patrón monetario en forma de oro, con el patrón oro. Con el patrón oro. Volveremos al patrón oro. Van a desaparecer todas las monedas del mundo, todo el dinero, y se va a volver al patrón oro, donde con un chip, una especie de tatuaje, inventado ya por este hijo de Satanás llamado Bill Gates, se va a implantar en la frente o en la mano derecha para poder comprar y vender. Y resulta que este tatuaje microelectrónico, inventado por Bill Gates, resulta que tiene el número 666. 06, 06, 06. Recordad que los ceros a la izquierda no sirven de nada, no valen nada. Con lo cual se queda 666, el patrón oro para en el futuro, en el imperio de la bestia, poder comprar y vender.
Sí, yo también pienso que será una marca, porque lo vio también el apóstol Juan, entonces no puede, un microchip no se ve debajo de la piel. Él no lo habría visto con sus ojos, pero sí que vio un tatuaje. Y ahora están también inventando los tatuajes cuánticos, que son tatuajes electrónicos y que responden, pues como por ejemplo cuando tú acercas la tarjeta del metro y se abren las puertas, o el móvil lo acercas y pagas con el móvil, pues tendrá esa tecnología y pues tendrá esa marca el 666. A mí me da igual cómo sea, la verdad, será visible porque yo en mi cuerpo jamás voy a dejar que me pongan ni un tatuaje ni ninguna marca de ningún tipo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, del poder de Dios, mi cuerpo le pertenece a Dios y en mi cuerpo no se escribe, vamos, no se escribe nada.
Cuando los testigos de Jehová visitan a veces mi casa, lo primero que hago yo es no permitir que ellos tengan el control de la conversación. Entonces comienzo a debatir y enseguida todos los testigos de Jehová que están por la cuadra perciben eso, vienen rápidamente y rescatan al testigo de Jehová y dicen algo como: permiso, gracias, no, ya nos retiramos, estamos ocupados, y salen corriendo. También un vecino mío que se hizo testigo de Jehová hace algunos años, en una ocasión me había prohibido que yo interfiriera en una conversación que él tenía con otro vecino que no era testigo de Jehová. Después yo le dije que no tenía derecho a prohibirme hablar a mí también cuando estábamos los tres, y él me dijo que yo le derrumbaba lo que le enseñaba en un minuto, y estaba equivocado. Yo no le había derrumbado absolutamente nada. Lo que le había derrumbado a él sus falsas doctrinas era la palabra de Dios, no yo. Y con respecto a la pregunta que le hice a Eddie cuando estaba conectado y no me ha respondido, no sé por qué no me ha respondido, te vuelvo a repetir la pregunta. A lo mejor no sos testigo de Jehová todavía, pero sí estás yendo al salón del reino, pero no estás bautizado. Cuando te bautices, recién vas a ser testigo de Jehová. Hasta que no te bautices, no sos testigo de Jehová. Y en el caso que ya seas testigo de Jehová y seas bautizado en esa congregación, vos como testigo de Jehová tenés que saber que tu congregación prohíbe la entrada a grupos de debates. Y si vos has entrado aquí con esa intención y los ancianos de tu congregación no saben eso, está mal de tu parte ocultar esa información. Le tenés que decir, y cuando se lo digas, ya vas a ver que los ancianos te prohíben y te van a pedir que salgas de este grupo. Y si desobedeces, te van a expulsar de allá.
Bueno, voy a responder aquí a un tal Eddie, que pertenece a esta secta satánica de los testigos de Jehová. Mire, mira cómo te han engañado. Vamos a ver. Dices en esa basura de escrito que has pegado aquí en el grupo, dice, no, es que el diablo, dices, o dice tu secta, es un ser espiritual, es un espíritu. ¿Ah, sí? A ver, ¿me podría dar un versículo de la Biblia donde se diga que Satanás, el diablo, es un ser espiritual? A ver, dame el pasaje. Que te han engañado, chaval, que te han engañado, que la Biblia jamás dice que Satanás sea un ser espiritual o que sea un espíritu. Entonces dice, dice esta secta diabólica, dice que el lago de fuego no será un fuego literal. ¿Ah, sí? ¿De dónde sacas tú que el lago de fuego no será un fuego literal? Si la Biblia dice bien claro, la Biblia, que por ejemplo en la epístola de Judas Tadeo, que Sodoma y Gomorra fueron ciudades que fueron puestas de ejemplo de lo que Dios va a hacer con todos los malvados, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es decir, exactamente lo mismo que ocurrió con esas ciudades de Sodoma y Gomorra, que fueron quemadas con un fuego literal y reducidas a cenizas. Exactamente lo mismo que sucedió con esas ciudades es lo que Dios va a hacer con todos los malvados. Los va a quemar en un fuego literal. Exactamente un fuego literal, el mismo fuego literal que destruyó, que bajó del cielo y que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Por eso dice ese pasaje bíblico que fueron puestas de ejemplo. Y ahora viene una secta diabólica como la tuya diciendo que no, que el lago de fuego no va a ser un fuego literal. O la mentira esa satánica de que Satanás es un ser espiritual. A ver, te lo repito. Danos el versículo donde se diga que Satanás es un ser espiritual. No existe. No existe. Jamás dice la Biblia que Satanás sea un espíritu o un ser espiritual. Nunca. Claro, seguramente que me vas a citar un pasaje de Pablo donde dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo te pregunto, ¿dónde menciona ahí el apóstol Pablo a Satanás? ¿Dónde dice Satanás ahí en ese pasaje que Satanás sea ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia? A ver, ¿me lo podrías decir dónde menciona a Satanás? ¿Te das cuenta cómo te han engañado en esa secta fraudulenta, diabólica, perversa, que son los llamados testigos de Jehová? Fijaos el argumento que ha dado Eddie, este miembro de esta secta satánica de los testigos de Jehová. Él dice que el lago de fuego mencionado en el Apocalipsis no puede ser un lago de fuego literal, no puede ser literal, porque según ellos, según esta secta, Satanás es un ser espiritual, es un espíritu, y como un espíritu no puede quemarse en un fuego literal, por lo tanto el lago de fuego no puede ser un fuego literal. Un argumento satánico que se destroza, se hace picadillo en un minuto. Ya que, como dije antes, en la Biblia no existe ni un solo versículo donde se diga que Satanás es un espíritu o que Satanás sea un ser espiritual. Eso es una mentira satánica. Se la inventó la Iglesia Católica Romana, la Iglesia del Diablo en la Tierra, y es de ahí de donde la ha tomado esta secta diabólica que son los llamados testigos de Jehová. Ya que, repito, la Biblia no dice jamás que Satanás sea un espíritu o que sea un ser espiritual. La Biblia enseña bien clarito en muchos pasajes que Dios va a quemar y destruir en el fuego a todos los malvados. Serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Lo dice Apocalipsis capítulo 14. Repito, dice bien claro que serán atormentados en fuego. Y vienen estos falsos cristianos jehovudos y dicen que no, que lo que dice el Apocalipsis es mentira, que los malvados nunca serán quemados y destruidos en un fuego literal, dicen ellos, que es un fuego simbólico, un fuego metafórico. Pero a ver, embusteros, ¿cómo no va a ser un fuego literal si la Biblia dice que Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno? Yo os pregunto, a ver, descerebrados, ¿qué es lo que sois? Unos auténticos mentirosos y descerebrados. Os pregunto, ¿el fuego que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra era un fuego literal, sí o no? ¿Verdad que sí? Porque es lo que dice ese pasaje del apóstol Judas Tadeo, que esas ciudades fueron puestas de ejemplo. ¿Qué significa esto? De ejemplo. Porque exactamente lo mismo que ocurrió con esas ciudades es lo que va a ocurrir en el futuro con todos los malvados. Serán arrojados a un lago de fuego literal y quemados literalmente en cuerpo y alma y reducidos a ceniza. Serán atormentados con fuego y azufre, porque cuando uno se quema en el fuego siente dolor, es atormentado hasta que sea completamente destruido y reducido a cenizas. O como dijo Jesús en Mateo 10:28, temed aquel que puede destruir el cuerpo y el alma, ¿dónde? ¿Dónde dijo Jesús? En la gehenna. Y cuando Jesús habló de la gehenna, ¿a qué se refería? Al fuego. A un fuego, ya que Jesús tomó de ilustración la gehenna de Jerusalén, ese basurero, donde eran quemados con un fuego literal todas la carne, los animales muertos que eran arrojados a la gehenna, eran quemados con un fuego literal. Es decir, ¿qué es lo que estaba enseñando Jesús? Que en el futuro los malvados también serán quemados en un fuego literal, atormentados con fuego y azufre, como dice Apocalipsis capítulo 14, hasta que sean totalmente destruidos en cuerpo y alma. Esa es la enseñanza bíblica, esa fue la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, la cual esta secta satánica y mentirosa, llamada los testigos de Jehová, rechazan completamente, porque esta gentuza, estos falsos cristianos, no creen en la Biblia, sino que pisotean y rechazan la Biblia. No son cristianos verdaderos. Ellos rechazan la Biblia y pisotean y rechazan la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento.
Así es, hermano Tito Martínez. Por cada enseñanza nueva que uno descubre que esta secta enseña, hace que guste menos. Hace poco me enteré de una enseñanza que ellos dan. Dicen que Adán y Eva no van a resucitar por el simple hecho que ya han sido condenados.
Efectivamente, esa es otra de las mentiras inventadas por esta secta satánica de los testigos de Jehová. Al decir que Adán y Eva no van a resucitar, a ver, que nos den el versículo donde se diga que Adán y Eva no van a resucitar. No existe, al contrario. Jesús dijo bien claro que habrá resurrección, y Pablo lo dijo también, resurrección de justos e injustos. En Juan capítulo 5 Jesús dijo lo siguiente: porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Adán y Eva hicieron lo bueno o hicieron lo malo? No, hicieron lo malo. ¿Y qué dijo Jesús? Que van a resucitar. Resucitarán para condenación. Y vienen ahora estos falsos cristianos, estos hijos del diablo, estos jehovudos, y están insultando a Jesús, llamándole mentiroso, diciendo que no van a resucitar a aquellos que hicieron lo malo, cuando Jesús enseñó todo lo contrario, dijo que sí, que los que hicieron lo malo van a resucitar. ¿Os dais cuenta? Una de dos: o creéis en esta secta satánica, que es la iglesia jehuda, esta religión diabólica de los testigos de Jehová, o creéis en las palabras de Jesús. Vosotros decidís.
Los testigos de Jehová enseñan que ellos son los únicos que van por todo el mundo, casa por casa, predicando las buenas nuevas del reino. Que eso es algo que no lo hace ni la Iglesia Católica ni ninguna iglesia evangélica. Por lo tanto, ellos afirman que ese pasaje de Mateo 24:14 son ellos.
Efectivamente, hermano Sergio, la secta está diabólica, llevan años diciendo siempre la misma mentira del diablo, la misma gilipollez, que ellos son los únicos que predican de casa en casa el evangelio, las buenas nuevas del reino. ¡Es mentira! Es una espantosa y satánica mentira. Esta secta satánica nunca, nunca, nunca ha predicado el verdadero evangelio. Nunca ha predicado el verdadero evangelio del reino, porque no tienen ni idea de lo que es predicar el evangelio, no tienen ni idea de lo que es el verdadero evangelio del reino. Para ellos el evangelio del reino, ¿sabéis lo que es? ¿En qué consiste? Pues mirad, para esta secta satánica, el evangelio del reino consiste en predicar que el reino de Dios comenzó en el cielo en el año 1914, cuando, según estos falsos cristianos, Jesús fue entronizado en el cielo y comenzó a gobernar el mundo desde el cielo, ¿vale? De forma invisible, año 1914. Y que en el futuro lo que vendrá es la tierra paradisíaca. Ese es el falso evangelio que predica esta gentuza. Y yo pregunto, ¿ese fue el evangelio que predicaron los apóstoles? Los apóstoles iban predicando que en el año 1914, en el futuro, Jesús iba a ser entronizado en el cielo y iba a comenzar ahí en el cielo el reino de Dios. Los apóstoles predicaban la futura tierra paradisíaca. Pedro, Pablo, jamás, nunca. Si vosotros leéis el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí aparecen las predicaciones evangelísticas, tanto del apóstol Pedro como del apóstol Pablo. Y no vais a encontrar ni un solo versículo donde los apóstoles predicaran la futura tierra paradisíaca. O que predicaran, por ejemplo, que en 1914, en el futuro, Jesús iba a ser entronizado en el cielo e iba a comenzar el reino de Dios en el cielo. Nunca predicaron esas doctrinas de demonios los apóstoles. Si vais al libro de los Hechos, veréis que lo que ellos predicaban era el arrepentimiento. O sea, predicaban la muerte y resurrección de Jesús, ¿eh? La muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, que es precisamente lo que Jesús les ordenó que predicaran en todas las naciones. Lucas capítulo 24, ahí lo dice. Y que desde Jerusalén se predicara el arrepentimiento, la muerte y resurrección de Jesús. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria hasta el último de la tierra. Y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Eso es el mensaje, el evangelio que Jesús les ordenó que predicaran al mundo entero. En ningún momento Jesús les dijo que predicaran la futura tierra paradisíaca, sino la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje que llevaron, que predicaron tanto Pedro como Pablo. Ahí lo podéis leer en el libro de los Hechos. Así que el llamado evangelio del reino que predica esta secta satánica, que se hacen llamar los testigos de Jehová, es un falso y perverso evangelio, y los que predican ese falso evangelio, como dijo el apóstol Pablo ahí en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9, están bajo la maldición de Dios, bajo el anatema de Dios. Y aún nosotros, o un ángel del cielo, os predicar un evangelio diferente al que os hemos predicado, al que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Y eso es lo que son todos los falsos cristianos que forman parte de esta organización diabólica, satánica, que son los llamados testigos de Jehová. Están malditos por Dios porque estáis predicando un falso evangelio que va a llevar a la condenación a millones y millones de personas. Y cuidadito, vamos a ver, yo no estoy negando lo que enseña la Biblia de que en el futuro vendrá una tierra paradisíaca, vendrá un paraíso. No, 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 cuidadito. Hablar de una futura tierra paradisíaca no es ninguna falsa doctrina, eso lo enseña la Biblia. El asunto, a ver si esto queda claro, el asunto es que esta secta satánica, esta secta diabólica de los testigos de Jehová, enseñan que eso es el evangelio del reino. Y eso es una mentira del diablo. El evangelio del reino de Dios, la buena noticia del reino, significa el evangelio, la buena noticia procedente del reino de Dios. Y que consiste en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo, que eso era lo que predicaban los apóstoles, como leemos en el libro de los Hechos. Pero decir, enseñar que vendrá una futura tierra paradisíaca, eso no es mentira, eso es absolutamente cierto, eso lo enseña la Biblia. Cuando Cristo venga, la tierra será convertida en un paraíso, claro que sí. Pero ese no es el mensaje de salvación. Esto es lo que no entiende esta secta diabólica de los geobudos. Eso no es el mensaje de salvación. El mensaje del Evangelio está centrado, repito, en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Esto lo podéis ver una y otra vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Evangelio, los mensajes evangelísticos que daban Pedro y Pablo. Siempre, siempre, siempre centrados en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Nunca, nunca, nunca centrados en la futura tierra paradisíaca. ¿Lo entendéis? Así que lo que predica esta secta satánica de los llamados testigos de Jehová es un falso evangelio. Están predicando un pervertido, falso evangelio y por lo tanto están bajo el anatema de Dios. Están bajo la maldición de Dios. Pero enseñar que vendrá en el futuro una tierra paradisíaca, eso no es ningún error. Eso es absolutamente bíblico. Hay montones de pasajes en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde se habla de la futura tierra paradisíaca.
Cuando un servidor enseña la verdad a alguien, esa persona ya deja de ser ignorante bíblico porque ya conoce la verdad. Si se empecina en querer seguir profesando doctrinas de demonios, entonces ya no es un ignorante bíblico, sino un incrédulo. Con una sola vez que se le enseñe la verdad, esa persona ya tiene el conocimiento de la verdad. Si uno le vuelve a decir exactamente lo mismo por segunda vez y aún así se empecina en seguir profesando doctrinas de demonios, entonces es por eso que te pido, dame la opción. ¿Qué es una persona así? Los debates son para eso, para poner en conocimiento de la verdad a la persona. Si ya se ha debatido el tema y cualquier servidor ha dado a conocer la verdad con la Biblia, esa persona ya tiene el conocimiento de la verdad. Si quiere seguir profesando doctrinas de demonios, lo único que se me viene a la cabeza es el pasaje de Juan 8:47, que dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Porque, a ver, mira, Alec, yo creo que Max ya sabe que la fornicación es un pecado y sigue visitando burdeles. Alec, ¿cuántas veces hay que explicarle lo mismo a la persona? Con una vez que se le explica si es un tema que no sabía y luego lo sabe, ya no es un ignorante bíblico. Por eso, ¿cuántas veces hay que explicarle lo mismo según tu criterio?
A ver, me pregunta usted que le diga los temas que yo quiero debatir con usted. Pues usted ya lo sabe perfectamente. Los temas en los cuales enseñamos usted y yo cosas absolutamente opuestas, contrarias. Por ejemplo, el tema del falso Cristo galleta, al cual ustedes llaman la hostia, la misa, ¿no? Vamos a hablar de la misa, debatir sobre la misa. El tema del culto a las imágenes, el tema de la inmortalidad del alma, el tema del papado, el tema de María, el tema de los sufrimientos eternos en el infierno, el tema del purgatorio. Esos son los temas doctrinales que quiero debatir con usted a través de YouTube. ¿Usted se atreve o no se atreve a debatir esos temas doctrinales conmigo?
Por eso, Alec, como te pregunté y te pedí que me dieras la opción, ¿qué es una persona que, habiendo conocido la verdad de la Biblia, se empecina en enseñar diametralmente lo opuesto de la Biblia, llevándole la contraria a Dios y poniendo en tela de juicio su palabra? ¿Qué es una persona así? ¿Un ignorante bíblico? ¿Un apóstata? Un hijo del diablo, un incrédulo, un retrasado mental, etcétera. ¿Qué es una persona así? Dame tu opción.
Con respecto al tema ese que acabas de tocar de los milagros eucarísticos, particularmente no sé dónde está el milagro, porque los católicos enseñan que la hostia es el cuerpo de Cristo y el vino, la sangre de Cristo. Y según los católicos, dicen que el milagro es que la hostia se ha convertido en cuerpo de Cristo y el vino en sangre de Cristo. Pero si ellos mismos enseñan que la hostia y el vino son el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿dónde está el milagro? Lo que pasa es que ese tema de la transustanciación es mentira. El pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. El vino no se convierte en ninguna sangre. Si en realidad el vino se convirtiera en sangre, entonces, por dar un ejemplo, podría ser utilizada como transfusión a cualquier enfermo de algún hospital que la necesite y que no tengan sangre humana. Moriría de intoxicación alcohólica, a pesar de que los católicos enseñan que es la sangre de Jesús. Mirá la conclusión que yo llego. La sangre de Jesús mata a la persona por intoxicación alcohólica, y la sangre de un ser humano en una transfusión a quien la necesite salva la vida. Y una cosita más, según los católicos, Dios tiene el poder de convertir el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, pero parece ser que este Dios católico no tiene el poder de anular los accidentes que quedan en esa transustanciación, lo cual es una cosa ridícula.
Nueva normalidad. Hay que acostumbrarse a una nueva normalidad. Lo están diciendo por todas partes. Qué casualidad, ¿no? Que en todos los países de repente descubren una nueva expresión. Bueno, como todos los que lleváis un tiempo en estas cosas, sabéis que cada vez que sacan una nueva expresión hay que prepararse porque algo están liando. Detrás de todo neologismo hay una ingeniería social. Y esta, la verdad es que yo venía pensándola, pero me ha abierto los ojos Fernando Sánchez Drago. A mí no me gusta atribuirme méritos ajenos. Esta mañana se lo he oído decir, ¿no? Es que lo que es nuevo no puede ser normal. Y lo que es normal no puede ser nuevo, porque lo nuevo es lo que se sale de la normalidad, ¿no? Entonces, y esto ya es mío, nueva normalidad es un oxímoron, es una contradicción en sus términos, es un absurdo. Evidentemente, nueva normalidad lo que pretende es que aceptemos, que de eso se trata, las medidas en base a esta pandemia fabricada por ellos mismos. Porque los mismos que nos están dando las instrucciones para librarnos de este supuesto mal son los que han creado esta enfermedad. El doctor Fauci, el epidemiólogo que lleva desde el año 84 asesorando, que al cual, y eso lo tenéis que ver, buscar la entrevista que han hecho la última a Judy Mikovits, mi adorada Judy Mikovits, que demuestra que Fauci fue el responsable de la extensión del VIH. Y ese tío lleva desde el año 84 asesorando y financiando investigaciones, en este caso la del SARS, de los chinos, para ganar una mejora en la... Es que fijaos qué contradicción. Para que infecte mejor y sea más letal el virus del SARS. Esta gente es la que nos está queriendo decir que nuestras vidas no van a volver a ser lo mismo y que, bueno, a partir de ahora el distanciamiento social va a ser la norma. Mientras tanto, porque ya han pasado a otra fase, lo del confinamiento parece que está ya un poco ya pasado de moda porque, claro, en Alemania ya ha salido un tribunal de un estado, el estado del SAR, del SAR, no del SAR, se escribe, a decir que es ilegal, en base a estos datos que yo os he ido contando en mis vídeos censurados que vienen de California y la última rueda de prensa esta del médico sueco y el otro que ha conseguido 3 millones de visitas en YouTube y que la han censurado. Es que cualquier cosa que vean que les va a hacer daño, lo censuran. ¿Qué ha ocurrido? Si os metéis en Infowars ahora mismo, en la página de Alex Jones, veréis que la cadena Fox ha hecho una noticia de la censura de YouTube de este vital vídeo, con lo cual, otra base en la frente. Y bueno, por si eso no fuera poco, Newsweek, que es, bueno, revista mainstream, está denunciando que el doctor Fauci, el epidemiólogo que está ahí desde el año 84 asesorando sobre enfermedades infecciosas, donó el año pasado mismo 17 millones, 17 o 7, la cifra no me acuerdo bien, a los biólogos chinos para que desarrollaran este virus. O sea, yo que no sé qué más que hace falta para incriminar a esta gente. El hecho es que cada vez están más vigilados, porque la Asociación de Servicios de Inteligencia Anglosajona, que se llama Five Eyes, Cinco Ojos, que ahora ya está bajo el control de los buenos, que componen, como sabéis, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, está investigando a los científicos chinos que han creado este virus, particularmente dos, la conocidísima ya Xi Zhengli, la que se llama Batwoman, le llaman, la mujer murciélago, y Su Peng. ¿Cómo será este tipo, el Su Peng, que Zero Hedge, que es de donde saco la información, en enero denunció que este tipo había llevado la cepa del coronavirus desde Estados Unidos a China y, bueno, todo esto, ¿no? Y le borraron el usuario de Twitter por publicar eso. Y ahora resulta que está siendo investigado por estas cinco agencias de inteligencia que, bueno, como comprenderéis, pues va a tener todos los correos electrónicos. Sabéis que han hackeado el laboratorio, o sea, los ordenadores del laboratorio de Wuhan hace unos días, o sea, que les van a empapelar, pero vamos. Y una de las cosas curiosas que he encontrado en ese artículo es que la pretensión en la investigación, una de las líneas de investigación de ese con el SARS, era la capacidad que tenía ese bicho, ese virus, de permanecer latente, dormido, y reaparecer con capacidad infecciosa. ¿A poco que penséis en lo que os acabo de decir, os daréis cuenta que de ahí procede su seguridad de que el virus va a rebrotar y que va a volver en otoño y todo esto? Fijaos si lo tienen preparado, ¿no? Pero bueno, ya una vez que les tienen enfilados, yo creo que no va a ser difícil deshacer todo esto. Mientras tanto, desde luego, nos meten miedo y básicamente de lo que se trata esto de la nueva normalidad es el nuevo orden mundial. Hay que decirlo así. La nueva normalidad es el nuevo orden mundial, que es decir, que vamos a vivir en una prisión, que el planeta se convierte en una prisión, que no lo vamos a hablar ni a rozar, cero, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Bueno, denunciar la paranoia. Simplemente, o sea, desde luego, arriesgarnos una multa me parece una tontería. Pero, desde luego, cada vez que interactuemos con alguien de estos que se creen la realidad, pues decírselo. Esta mañana, pues, me he encontrado en el supermercado a mi amigo Miguel y hemos empezado a charlar y, pues eso, pues a una distancia normal. Y ha venido a la dependienta, a la pobre, a decirnos que si seguíamos hablando tan cerca el uno del otro, que no podíamos hablar y que iban a traer los de seguridad. Y bueno, pues se lo he dicho. Mira, esto es una paranoia, este virus no es tan peligroso como nos dicen, y realmente para lo que está es para destruir la economía y mandar a la gente al paro, el hambre, destruir toda la economía. Bueno, desde luego que ella pensaba que lo mío era la paranoia, pero bueno, ahí estamos para, bueno, cada vez que interactuemos con alguien que crea esa tontería y que siga con la mascarilla sabiendo que no puede respirar bien, que no se está oxigenando, que se está dañando, bueno, pues hay que decirlo y bueno, mientras tanto, compartir la información de gente como la doctora española, ¿dónde la tengo? Natalia Prego, que está contando cosas interesantes. Y nada, ya para acabar. Como veo que los audios están gustando y hay gente que me dice que cómo se pueden pasar por WhatsApp, la única manera que encuentro para descargarlo y llevarlo a WhatsApp es que abráis el Telegram, la aplicación Telegram, pero desde el ordenador, que es muy facilito, te va a pedir el teléfono y luego te manda una clave, la metes y ya está. Te la descargas desde el ordenador y desde la carpeta de descargas te abres el WhatsApp también desde el ordenador, que es facilísimo también, solo tienes que, bueno, un poco más complicado con lo del código QR, y ahí ya te lo puedes subir. Te sale en un formato OGG y lo tienes que subir como archivo a WhatsApp. Y nada, y si lo quieres convertir a MP3, pues también, ¿vale? Así que, bueno, pues eso, la nueva normalidad es el nuevo orden mundial y, bueno, pues el convertir a los seres humanos en prisioneros de una paranoia, simplemente. Hasta otra.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.